Bienvenido a Arte Subterráneo, lo esencial del arte en un mundo alterno.
Así empezamos, hola con todos nuestros amigos Radio Escuchas, una tarde más en este tu programa de Arte Subterráneo. Mi nombre es Andrea, saludos chicos, yo, mi Mauro y nuestro invitado.
Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Les saludamos una tarde más aquí en su programa Arte Subterráneo. Hola Mauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal compañeras? ¿Qué tal Radio Escuchas? Pues como pueden ver, empezamos una nueva transmisión de Arte Subterráneo. Esta vez vamos a comentar un poco sobre lo que son los géneros literarios, vamos a tomar un poco sobre lo que es el cine de culto y vamos a empezar también con lo que es la genealogía del rock y vamos a empezar con lo que es el jazz. Así que les invito a también de una vez a formar parte de nuestra comunidad en Facebook. Pueden ingresar a la página www.facebook.com/arte.subterráneo2014. Así que bienvenidos a este su programa Arte Subterráneo en Radio Cuántica. Vamos a empezar con nuestro primer segmento de literatura, encargada de nuestra compañera Geomi Fajardo. Vamos ahí.
Volar, bienvenidos al segmento de literatura. ¿Qué tal, queridos oyentes? El día de hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios que se pueden encontrar, como lo anunciamos al inicio del programa. Además, contamos nuevamente con la presencia de nuestra invitada del programa anterior, Gaby Maldonado. Hola, Gaby.
Hola, chicos. Un gusto estar otra vez con ustedes.
Quien nos va a compartir uno de sus escritos en lo posterior. Pues bien, iniciemos. Los géneros literarios se llama a cada una de las clases en las que se dividen los textos literarios, con rasgos característicos descritos a su vez por autores que tienen afinidad con estos. Determinada a su vez, cada género posee subgéneros. Clásicamente podemos encontrar el género lírico para expresar sentimientos, el género narrativo que se usa para presentar historias con personajes idealizados, el género dramático destinado a ser representado ante espectadores, generalmente desde el teatro, y acotaciones como gestos y vestuarios. Y entre los principales subgéneros líricos tenemos la canción, que comúnmente todos conocemos que es un poema rítmico y de tipo amoroso, la elegía, la oda y también la sátira, que este último es un poema para ridiculizar a alguien y que comúnmente se lo usa en la comedia. Así también entre los subgéneros narrativos podemos encontrar el cuento. Esta es una narración breve con pocos personajes. La novela, que muchos de nosotros hemos leído alguna, que es una narración mucho más extensa y compleja. También tenemos varios tipos de novelas que pueden ser de aventura, históricas, ciencia ficción, policíaca, románticas, terror, entre otras. El poema épico, romance, y el romance generalmente es un poema épico lírico, que es usado para narrar las hazañas o hechos de armas. Y finalmente tenemos los subgéneros dramáticos, que se tienen la comedia. Muchos de nosotros hemos visto una comedia que se desarrolla en una trama divertida. El drama, los personajes luchan contra la adversidad comúnmente, y esto le causa un gran daño y puede tratarse toda la trama de esto. Y la tragedia, que idealiza terribles conflictos entre los personajes. Generalmente o clásicamente tenemos la tragedia que se realiza entre la alta sociedad y lo que es los plebeyos, por así conocerlo. Y podemos apreciar una amplia gama literaria de todo y para todos los gustos, como nos podemos dar cuenta. A ver, Gaby, cuéntanos cuál es tu género literario al que más afinidad le tienes y por qué.
Hola nuevamente, chicos. A mí me gusta bastante lo que... O sea, yo me he leído de todo, más o menos, novelas, cuentos, poesía. Pero me llama bastante la atención lo que es la novela, porque es un género que va a siempre estar en constante cambio. Entonces, no se establecen ciertos cánones, rígidos. O sea, no es rígida, más bien dicho. Entonces, es un género que donde se puede decir que tiene bastantes cosas positivas, porque empieza siendo siempre un proceso individual. Entonces, cada persona va siempre alimentándose primero. Entonces, luego vas a los talleres, tal vez de novelas, y entonces van recreando bastantes situaciones. Entonces, la novela me llama mucho la atención porque se puede decir que excita la imaginación. Y también es importante porque puede hacer que las personas dejen atrás un poco la rigidez cognitiva. Entonces, a través de la imaginación, la sensibilización y todo eso. Me gusta bastante la novela, pero igual, o sea, he leído un poco de todo un poco.
Claro,
me gusta de todo, pero la novela es bacán porque es compleja.
Y tú, André, cuéntanos.
Bueno, como ya les había comentado en alguna otra ocasión, me gusta mucho lo que es el misterio, pero igual el género narrativo, o sea, igual como dice Gaby, es el hecho de contar, incluso tú te puedes identificar con un personaje. Y el lírico, porque yo intento o escribo algo de poesía también, eso me agrada mucho.
Ya, y Mauro, ¿qué nos puedes acotar?
Sí, bueno, yo qué les puedo comentar, realmente un género muy, muy afín, puedo decir que no, de hecho también leo casi de todo, yo considero que, bueno, como es la definición de la literatura que nos dice que es todo aquel escrito que no tiene un fin, por así decirlo, sino solamente es tratar de contar algo. Yo casi, libro que me viene, el libro que lo leo, la verdad. Aunque sí puedo decir que soy un poquito afín a lo que es la novela, de igual manera aquí con Gaby, y extrañamente también un poco el drama de lo que estábamos conversando la vez pasada.
Somos un grupo de dramáticos.
Creo que esta vez me voy a incluir en el tema, pero no en las películas, sino en la literatura.
Ya, pues bien, a mí también me agrada mucho la novela, o sea, me parece un género literario muy extenso y que aún le falta mucho por explotarse y demás. Bueno, queridos radioescuchas, como les prometimos al inicio de este programa, hoy vamos a escuchar a Gaby. Y ella nos va a deleitar con algo de su creación. Cuéntanos, Gaby, ¿qué nos vas a compartir?
Bueno, como les conté en el anterior programa, o sea, es más o menos todo un proyecto que estoy iniciando recién. Y bueno, algunos de los poemas que tengo no tienen título, o sea, están todavía ensayándose. Entonces los voy a leer así, sin título, por el momento, bueno, y después.
Ahí con ustedes, Gaby.
Mi cuerpo queda confundido, está ahora sin sexo. Todo cuerpo sin sexo es repugnante. No moriré sola, no viajaré sola. En medio de charcos de sangre quise ser tuya. Seré de una vez por todas pájaro, sin amanecer, ser un mirlo. Pelearé con los astros de las alas rotas. No me deberé más a este mundo. No soy de este mundo, ¿cuándo estaré aquí? Deseo presenciar el funeral de mi carne. ¿Qué será cuando no tenga frío? ¿Qué será de mí si tú fueras conmigo? En mis sueños se acaba el frío, la ciudad quema de frío, es hielo seco. Había entonces liquidado el sinsabor singular del olvido en tus brazos. Es que la felicidad viene de todas las formas, de todos los colores, y alcanza tus manos y alcanza aún tus pies. Obedezco sigilosamente un atardecer muerto, me envía a una carretera, un caminito estrecho y una pasión enferma me extiende una mano celestial. Mi casa está destruida y mi morada menoscabada. Mi alma volaba en tu espacio sin gravedad, y danzaba en el silencio de tu voz, o es con tu voz que también amaba el viento? Otra más les voy a decir esta. Dice así. Jamás había experimentado tanta soledad. Se ha desmenuzado en mis adentros. Se ha enloquecido. Ya mi desesperación es visceral. Está viva la soledad, pero también está muerta. Se ha tragado mis esfuerzos inútiles. Casi siempre mirando al reloj imaginario en la pared tarareo. ¿A quién más hay que decepcionar que ya no tengo entrañas? Esta soledad que es mi propio adentro. Fresca tempestad inmunda. Esta, bueno, que les voy a leer en este momento, se llama Composición del Silencio. Esta sí tiene título. Esta dice así. Me atrevo a lanzarte piedras esta vez, piedras de olas subterráneas. Burbujea mi conciencia de sal. El silencio, el susurro de lejos, mi ausencia, mi extravío, de tu cuerpo en mi memoria. ¿Calmará la herida que ahora se alimenta de tu savia? Mi antigua piel, mi habitáculo de corteza de piedra. Te he descubierto desnuda, me he hallado temerosa. Te he aplacado la risa con cruces. He quitado tu savia con tristeza. ¿Cuándo desapareces? Hay silencio. Lo inevitable tiende a ser silencio. Cada uno ya es silencio. Pero ¿es este silencio mi vitalidad integrada? Me respondo cuando digo, sí. Es la que une mis extremidades, mis músculos, mis moléculas y ausencias.
Sin duda agradecemos el aporte de nuestra invitada. Muchas, muchas gracias, Gaby, por compartirnos. Ha sido maravilloso poder hablar contigo. Y esto ha sido con todo en este segmento literario. Muchas gracias a ustedes, radioescuchas, por seguirnos. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página en Facebook. Los dejamos con la canción Lemuria de la agrupación sueca Tel. Hasta una próxima.
Gracias.
Thank you.
Cine, la pasión de recrear un mundo, otra forma de contar una historia. Bueno, chicos, ha llegado el momento de tu segmento de cine en Arte Subterráneo. Como le mencionamos al iniciar el programa, les estaremos hablando acerca de lo que es el cine de culto. Una de las categorías que ya les había explicado a breves rasgos en el programa anterior. Vamos a recorrer un poco acerca del origen, de su denominación, conceptualización y además, evidentemente, de algunas películas que son representantes del género. El cine de culto se denomina así cuando el film en cuestión es tomado por un grupo específico de personas que se convierten en fanáticos de la película, llegando a establecer grupos característicos de conocimiento general y además le rinden homenaje a la película y se caracteriza como una indiscutible obra. Comúnmente el cine de culto se caracteriza por salirse de la línea del orden de una película convencional que es denominada mainstream. Las películas que nosotros vemos casi siempre en Hollywood, ese tipo de películas. Y opta por la narración no convencional, un orden que desafía la sintaxis que el público en general descifra en las películas normales. Muchas de las obras de culto han sido tildadas como controversiales, no aptas para mentes sensibles o en su defecto de contenido tan complejo que necesitan crearse blogs, páginas, etcétera, para explicarlas y debatirlas en muchos de los casos. Este es uno de los motivos por los que los adeptos a este tipo de films se reduce a un grupo pequeño de fanáticos. Por lo general, este tipo de películas no llegan a un número mayor de personas. Algunas se convierten en un verdadero secreto cinematográfico y otras en un indiscutible clásico del cine. El término cult movie o película de culto, también midnight movie, se empezó a utilizar en el año de 1970, tanto por críticos conocedores de lo que es la cinematografía y por los espectadores. A partir del estreno del film denominado El Topo del director Jodorowsky, un artista de origen chileno y nacionalizado en Francia, cuyo trabajo no se ha limitado al cine, sino que ha experimentado en muchos más campos del arte y la cultura, cómics, novelas, etc. Entre su importante filmografía figuran otros títulos como el caso de Santa Sangre, que es una película bastante controversial y muy bizarra. El largometraje El Topo, a breves rasgos, es una película surrealista con una secuencia de acontecimientos bizarros y personajes de aspecto extraño o defectos físicos, por ejemplo, enanismo, personajes mutilados, etc. El personaje principal recorre su camino a caballo con su hijo desnudo y reparte justicia por donde va, en busca de sabiduría e iluminación. A breves rasgos de esto se trata la película. Usa una gran dosis de simbolismo cristiano. En una próxima programación les hablaremos un poco sobre esta película, que es una película realmente clásica. El cine de culto se cataloga así debido a la respuesta recibida por el espectador, ya que sea por su contenido polémico, transgresor, complejo o en su defecto crítico a una sociedad. Con una narración podrida, existen muchos grupos de personas que se rehúsan a clasificar al cine de culto como un homenaje a la cultura. Muchas de estas películas son bastante transgresoras y por eso tienen fandoms o grupos de fans pequeños. Una de estas películas muy clásica, quizás algunos las conocen, otras no, es La Naranja Mecánica de Kubrick. Es una película bastante controversial. Bueno, chicos, ¿qué piensan al respecto? ¿Creen que existen películas inentendibles, grotescas o complejas y que no deberían ser catalogadas dentro del séptimo arte? ¿O han tenido la oportunidad de ver alguna de estas que sean de culto o qué creen que pueda ser? ¿Ser película o no? ¿O ser simplemente un trabajo que no puede llevarse a la pantalla grande? ¿Qué opinan?
Bueno, la verdad yo creo que al menos ahorita como tomaste de ejemplo la Naranja Mecánica, es una película que sí la vi hace algún tiempo y en verdad que tiene un tilde medio, ¿cómo sería la palabra? Muy, muy bizarro, la verdad, porque el tema en sí es un poco inentendible desde el inicio y de alguna manera no sé, termina muy abruptamente para, a mi parecer. Y en verdad es bastante, bastante extraño porque es un grupo de chicos que van, que son un vándalos o algo así. Pero no sé, no tiene ese tilde social de criticar a esa parte, sino más bien enfocar un poco más la parte mental. Y en verdad a mí me parece algo muy, muy interesante. Y ahorita catalogarlo como cine de culto, me parece que ha llegado bien a las masas, la verdad.
¿Y ustedes, chicas?
Claro, yo pienso que, o sea, que para ver cine de culto, tú primero tienes que tener la mente muy abierta. Porque en primeras, o sea, a mí me pasó eso, vi una película, o sea, vi La Naranja Mecánica y yo no entendía la primera. O sea, tienes que tener la mente muy, muy abierta y ver, o sea, lo que está pasando. Lo mismo me pasó con El Psicoanalista. O sea, si no hubiese leído el libro, estaba perdida ahí.
Bueno, yo pienso que algunas películas resumen bastante las situaciones, ¿no? Y, por ejemplo, esta Naranja Mecánica es como que está enfocada a ir en contra del sistema. Entonces, en contra del poder y del neoliberalismo, más concretamente, creo. Entonces, es así, es chévere porque a partir de esas situaciones donde parecen que son bien, se podría decir, bien locas, bien, bien raras, o sea, se encuentra bastante lo que el artista quiere plasmar. Por ejemplo, con la película esta Freaks, es loca, o sea, montar ahí a los un montón de fenómenos en ese tiempo considerados así y hacer que protagonicen ciertas personalidades que llevan a hacer pensar que el poder siempre está por encima de todos nosotros. Es bien, es bacán.
Sí, exactamente. Freaks es un buen ejemplo de película de culto. Algún día también le dedicaremos a Freaks porque es una película bastante interesante. El cine de culto, para ser tomado en cuenta dentro de una principal clasificación dentro del séptimo arte, debe reunir ciertas características. Algunos elementos que lo definan como tal. No solamente el hecho de reunir un grupo específico de fanáticos que le rindan culto. Es así que se han establecido cuatro elementos que son la clave para considerar un film como película de culto. Son la anatomía, que trata acerca del contenido, estilo, formato del largometraje, en otras palabras, de cómo es contada la historia y de qué trata la historia. El consumo, este se refiere al recibimiento de la película por parte del espectador, la crítica de expertos y más que todo trata sobre la respuesta después de su exhibición, si es buena o mala según cómo el público reacciona. El elemento político-económico, este define las formas de distribución y promoción de la cinta, o sea, yo que sé, cuando ustedes ven ahí Paramount Picture, ese tipo de cosas. El estatus cultural, que corresponde a la relación de la película con la época y la región, por lo general el cine de culto es clásico, hace referencia a una época antigua. Estos cuatro elementos pueden sobresalir si bien son todos o algunos de ellos, no obstante es indispensable tomarlos en cuenta. Desarrollando un poco acerca de los elementos mencionados dentro de la anatomía, por ejemplo, que les mencioné, existen características propias que asocian a una película con la clasificación de culto, y una de estas es la innovación. Una película de culto, como sea, siempre debe ser innovadora, ya sea en el aspecto estético o en el de contenido. Por lo general, el creador busca hacer una crítica rígida al sistema, como nos decía Gaby con respecto a La Naranja Mecánica, y sacarlo de los convencionalismos de un gran ejemplo de un cortometraje, de un gran ejemplo de largometraje. Un ejemplo de un cortometraje de culto es El Perro de Andaluz, dirigido por Luis Buñuel, que es una película de cine mudo, y es bastante interesante. Esta data de 1928, como pueden ver, es bastante antigua. Curiosamente, otra característica asociada a las películas de culto es su mala calidad, así como lo escuchan, dicho de esta manera, por la ineptitud ya sea de sus componentes humanos o los actores, directores, músicos. Muchos de los actores que ustedes ven en películas de culto jamás los volverán a ver en otra película.
Es como en esta película de Santa Sangre.
Exacto, de Santa Sangre.
Y es bacanísimo porque es loca.
No obstante, no toda película de bajo presupuesto es considerada de culto. Ya habíamos explicado que debe reunir ciertas características. Dentro de la anatomía también podemos seguir nombrando la transgresión, que es otro nivel de innovación. Y un gran ejemplo de director transgresor es David Lynch. Si alguna vez pueden ver Eraserhead, es una película que casi nadie le entiende y es bastante grotesca y nostálgica. Y es otro elemento también de la innovación. El hecho de incluir una estética clásica y convertirla en otro personaje de la película permite al espectador la añoranza de tiempos en los que ni imaginablemente hubiera vivido. Esta obsesión por salir del hoy, del presente, ha provocado abarcar temáticas con viajes temporales. Hay muchas películas de regresar en el tiempo, etc. algo peculiar que desafía la sintaxis, la lógica, el cómo es contada la historia, a veces por eso muy inentendible, dándonos al espectador saltos inesperados de la trama y desafiando su continuidad. Un ejemplo de una película que desafía la continuidad del tiempo es Donnie Darko. Es una película no tan clásica como, bueno, del 2001, como pueden ver es casi nueva, pero ya es considerada una película de culto. Donnie Darko es una película, es una excelsa obra de Richard Kelly, catalogada como un thriller psicológico que juega con el tiempo, el hoy y el pasado del personaje, donde un conejo descomunal predice el final del mundo en 28 días, 42 minutos y 12 segundos. Es la peculiaridad de la película. El actor que da vida a Donnie es Jake Gilligan. Él es conocido en películas mucho más conocidas como El secreto de la montaña y El día después de mañana, pero él en esta película era bastante jovencito. Bueno, chicos, ¿qué opinan acerca de este comentario? ¿Creen que existen películas de bajo presupuesto de mala calidad o en cuanto a filmación, fotografía, etcétera, que merezcan ser clásicas, o creen que hay que rendirle culto a películas con excelentes, se me fue la palabra,
elenco, por ejemplo,
elenco, o también las
alto presupuesto?
Exacto, se me fue la...
Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que, o sea, que no necesariamente, o sea, tiene que tener un alto presupuesto para hacer una buena película. Hemos visto que muchas de las películas comunes que salen en Hollywood son una... O sea, no son buenas, por así decirlo. Ajá, o sea, la trama no te lleva a volar, o sea, lo que tú necesitas en una película. O sea, yo sí pienso que, o sea, que si por más bajo presupuesto que tú tengas, pero si tú llegas a conocer o a sentir lo que el director quiso transmitirte, o sea, genial.
Exacto.
O sea, yo pienso eso.
El cine de culto no se caracteriza por fotografía o buena filmación, sino por la historia. Siempre llévense eso en la cabeza. Si veo una película de culto, voy a esperarme ver una mala filmación, que sea opaca, que tenga mala fotografía, mala iluminación. Casi siempre son así. No es exactamente porque tengan bajo presupuesto, sino porque el director busca eso.
Claro,
busca
lo que la transgresión de grabar.
Exacto. Bueno, chicos, a continuación vamos a disfrutar de una estupenda canción que es del soundtrack de Donnie Darko, que les estuve hablando hace un momento, y se titula Mad World de Gary Jules.
Listo, escuchemos esta canción.
Kind of sad, the dreams in which I'm dying are to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very bad world.
Excelente soundtrack que acabamos de disfrutar. Bueno, para finalizar un poco esto del cine de culto, les voy a seguir hablando algo de los elementos más importantes o reconocidos, como son el gore. El enseñar extrema violencia, mutilaciones, eleva la película a un estado normal, de un estado normal de una cinta peculiar, particular. Un ejemplo de este tipo de películas de culto es La Masacre en Texas. Creo que todo el mundo ha visto tanto la versión remake como la clásica, la nueva, etcétera.
Tantas versiones que
exacto, tiene mil versiones, pero todas son igual de violentas. Dentro del consumo hablado con anterioridad, se debe recalcar que ninguna película de culto es catalogada como tal el día de su estreno. Tienen que pasar muchos años de acontecimientos, celebraciones activas por parte de fanáticos para convertirla en cine de culto. Sí, esta película no es que sale en el cine y el otro día ya es de culto. Muchas películas se convierten de culto a los 20, 30 años. El fin es recordar el impacto cultural que esta obra pudo haber tenido, ya sea reflexivo o repulsivo, y salir de la respuesta común de una cinta comercial. Algunos directores reconocidos por sus trabajos considerados de culto, por ejemplo, son los hermanos Coen, con trabajos como Fargo, El Quinteto de la Muerte, etc. Grandes representantes del cine independiente estadounidense. También, como yo les había hablado un poco antes, algo de David Lynch. Este es un genio del séptimo arte. Sus películas se caracterizan por ser complejas, casi inentendibles, la verdad. Si es que tienen que saber bien del tema o verla tres veces para entenderla. Cero sintaxis en la narración, no hay orden. Además, él juega mucho con pequeños detalles claves en la historia. Eso quiere decir que si te quedas dormido y no viste algo, no entendiste. Esto pasa en la película Blue Velvet. Tú ves una oreja en el pasto y no sabes de qué se trata. Hasta que ves todo, todo, exacto. El hombre elefante también. También tenemos otros directores como Martin Scorsese, con obras como Taxi Driver, que fueron de las primeras películas de Robert De Niro. Quizás su salto a la fama. El Lobo de Wall Street, que es una película bastante nueva y ya está yendo a ser considerada de culto. Ajá. También El Casino, entre otras. Jim Jarmusch, este es un particular director que juega mucho con estética. Él también es representante del cine independiente, con trabajos como Dead Man, la reciente obra vampírica de Only Lovers Left Alive, Las Bontier, cómo dejar atrás Las Bontier, no se puede. De él hablaremos en otro programa. Y, por ejemplo, él tiene obras como El Anticristo, y tiene una forma especial de abordar la sexualidad, por ejemplo, en Nymphomaniac. Tenemos también a Kubrick, Burton, Allen, Tarantino, algunos otros más, que logran crear cierta expectativa en los seguidores de sus trabajos para aportarles a las películas nuestro propio final. Lo que ellos hacen es que nosotros pongamos nuestro final. Una gran obra de Tarantino, como muchos la conocen, y es considerada también de culto, aunque no sea tan clásica, es Kill Bill, que tiene dos volúmenes, y trata sobre una mujer que busca venganza y lucha por hacer justicia, y es bastante violento. Es un poco gore, se podría decir. Precisamente para finalizar el segmento, les dejo con la canción del volumen 2 de Kill Bill. Es una interesante versión de Malagueña Salerosa. No es la típica ranchera, y es de chingón, y es una... Tienes un poco de fusión de todo. Entonces espero que la disfruten y que les haya gustado bastante este segmento.
Listo, entonces vamos con esta canción, Malagueña Salerosa.
Ay, gitana, mi nocturno de pasión. Thank you.
debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera barbaría. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa.
Este es tu segmento de música en Arte Subterráneo.
¿Qué tal, radioescuchas? Pues, como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, hoy vamos a tratar acerca de los géneros que componen el rock en general. Y bueno, ya que hay bastantes ramas de las que se pueda tratar, hoy vamos a empezar con la base del género, que se inició a finales del siglo XIX en Estados Unidos, y que hasta ahora conocemos como jazz y blues, que nacieron de ritmos africanos, por su parte, como la milonga o el candombe, que también dieron paso al tango, por ejemplo. Pero ya que vamos a hablar del rock, que es nuestro tema esta vez, no vamos a explicar mucho de todo lo que fue generado de los ritmos africanos. Así que, como pudieron notar al inicio del programa, con aquella canción de Glenn Miller, 9 to 5, de 9 a 5, Hoy específicamente vamos a tratar acerca de lo que es el jazz. ¿Cuáles fueron sus primeros exponentes? ¿Qué instrumentos son los que componen sus ritmos? ¿Y cómo fue influenciando para ir formando en unión con el blues, lo que luego fue el rockabilly y el blues rock? Y finalmente su división entre el hard rock, el heavy metal, que a su vez se siguieron descomponiendo en varias ramas que ya iremos tratando a lo largo de todas nuestras transmisiones aquí en Arde Subterráneo. Y ya que son incontables las divisiones del género, pues también tienen total apertura, amigos oyentes, para poder comentar en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/artesubterráneo2014. Los géneros que desean que hablemos, pues los pueden comentar en nuestra página, y también varias sugerencias a nuestros otros segmentos de literatura y cine. Así que quedan cordialmente invitados a visitarnos y ser parte de nuestra comunidad en Facebook, en la cual estaremos anunciando algunos eventos e información de todos los temas que iremos abordando semana a semana. Así que díganme, muchachas, ¿qué opinan ustedes sobre el jazz? Seguramente en su momento han de haber escuchado un poco de jazz, aunque sea música de ascensor, como algunos lo tratan. Pero díganme, ¿qué provoquen ustedes, si es que lo han escuchado?
Bueno, a mí en lo especial, o sea, el jazz es como que te transforma y te pone alegre. O sea, eso me pasa a mí. Escuchas un poco de jazz y te pone feliz, o sea, no sé por qué.
Yo creo que el jazz, cuando ya es, o sea, un poquito más profundo, es más medio sensual. O sea, sí, le también veo de las... No, es un poco más, o sea, sensualón sensual para mi punto de vista.
También es.
Pues sí, yo les puedo comentar que siempre que escucho jazz se me viene a la cabeza la idea de bailes o celebraciones, precisamente de los años 1900. Pero no en comunidades, ¿cómo decirlo?, muy adineradas o muy formales, sino más bien en reuniones de gente más humilde, por así decirlo. Y precisamente el jazz, al inicio de su existencia, era considerado como música de baile popular. Y fue más utilizado por afroamericanos, residentes en Nueva Orleans, por ejemplo. Incluso un periodista del New York Times de aquella época catalogó como música de los salvajes, erróneamente. Y claro, su opinión se debió a, como muchos sabemos, al racismo y exclusión de toda esta etnia en Estados Unidos de aquellos tiempos, que no era para nada justa con la comunidad afroamericana, de hecho. Ahora, en cambio, a finales de los 90, específicamente en 1987, el Congreso de los Estados Unidos de América lo declaró como un destacado modelo de expresión y como un excepcional tesoro nacional, lo que vendría a rectificar totalmente aquella opinión vertida sobre este género que causó cierta controversia. Pues en sí, las personas que defienden el jazz de una manera más tradicional consideran que es un género musical de gente de raza negra, ya que sus mayores representantes e innovadores, han sido precisamente personas destacadas de raza negra. Esta opinión varía mucho de persona a persona, pero no debemos olvidar que en los años 20 los jazzistas más reconocidos fueron Scott Joplin, Buddy Bolden, Jimmy Johnson, que fueron los padres del género, y todos ellos eran gente de raza negra. Pero en todo caso, dejemos este tema un poquito de lado y vamos a escuchar precisamente una canción de Sidney Beckett titulada Buddy Bolden Stomp, que fue un tributo precisamente a Buddy Bolden en los años 40. Escuchemos. Thank you. Bueno, volviendo de esta pausa musical, vamos a hablar un poco de los instrumentos más usados en lo que es la composición del jazz. Y aunque muchos conocedores del género nos hablan de que existen tres partes fundamentales que distinguen al jazz, que vendrían a ser el ritmo característico, que es el swing, el fraseo de los músicos que está interpretando y vendría a ser la personalidad de cada uno de los músicos dentro de la canción, y el infaltable improvisación por parte del saxofonista. No hay que olvidar que los instrumentos usados son la base para identificar claramente un género. Tenemos la corneta, el trombón, el clarinete, el saxofón, el piano, la batería, el contrabajo y la voz, que serían miembros infaltables en la composición de una canción de jazz, aunque muchos optan por omitir la voz y realizar una tonada únicamente instrumental. Y otros aumentan otro tipo de instrumentos, como la guitarra o la trompeta. Gracias a la inclusión de hecho de varios instrumentos y la unión con el blues, es que se fue formando de a poco lo que es el rockabilly, o el rock and roll más clásico de hecho, por ejemplo el del mismo Elvis Presley, que muchos lo consideran como el padre del rockabilly. Ya que por los años 70 se tiene una fusión de instrumentos más clásicos, por así decirlo, de una banda únicamente de jazz, con la guitarra, los teclados, el bajo y la batería y la voz, que son más usados en el blues, con esto vino a nacer lo que es el jazz rock y el rockabilly, que se diferencian en los rasgos característicos en los solos del jazz, que son con saxofón, y en el rockabilly, que es la guitarra. En sí, para terminar, tenemos un pequeño dato acerca de un festival de jazz que se realizó en nuestro país por parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre, consolidado como el más importante de la región, de hecho, en el cual se trató varios músicos estadounidenses, alemanes, franceses, que vinieron a deleitar a todos los amantes de esta música en nuestro país. Y dicha presentación se realizó en el Teatro Nacional Sucre, en el 8 y medio, en el Café Libro, que son lugares muy afines a este tipo de género, presentando también a músicos ecuatorianos. Y justamente un dato interesante es que en el Ecuador también cuenta con varios grupos de jazz que se presentan en este tipo de festivales. Pero ya que como cualquier banda de jazz ha buscado más el reconocimiento de pequeños grupos de admiradores, el género no es muy conocido en el país. De hecho, la canción de fondo que estamos escuchando en este momento se llama Tiempos de Ocio y es de un grupo ecuatoriano que se llama Yasta, que precisamente se presentó en este festival. Así que, no sé, compañeras, díganme ustedes qué opinan de qué bandas, o si es que han escuchado alguna banda ecuatoriana, o qué piensan acerca sobre lo que es que existan estas bandas en el Ecuador, qué importancia creen ustedes que tengan en el país.
Bueno, por mi parte yo creo que el jazz y el blues son géneros que no están muy bien explotados en el país. No hay muchas bandas de este género, y más que todo es por la aceptación. No hay mucha tampoco cultura jazzista o bluesera, entonces no hay mucha gente. Yo he escuchado una banda que se llama Pobre Diablo, pero creo que una canción así. Sé que son de Ecuador, pero no sé ni de qué ciudad son, por ejemplo. Tengo entendido que son muy buenos músicos, son bien preparados y todo, pero imagínense, o sea, no son conocidos. No es como otro género, yo que sé, como bandas de heavy o de pop aquí. Es un género que aún le falta explotar.
Claro, concordando con lo que dice André, o sea, yo tuve la oportunidad de escuchar a esta banda que dices Pobre Diablo, creo que se llama o algo así.
Sí, creo que
sí. Lo siento, es que yo llegué a media presentación, la verdad. Pero o sea, para explotar un género de jazz, o sea, como comúnmente se viene diciendo lo que es el jazz, o sea, les falta todavía mi punto de vista. O sea, eso es lo que yo pienso. Y, o sea, y me parece bueno lo que tenga eso del teatro, de la Fundación Teatro Nacional, de organizar el festival, porque así, o sea, yo fui a una de estas presentaciones en el 8 y medio, creo que era, sí, en el 8 y medio. Y claro que había apertura de gente y todo, pero es muy poca la gente que, o sea, que conoce del tema y disfruta, o sea. La mayoría de gente va por novelería, como comúnmente pasa.
Pues sí, extrañamente, inclusive en el festival que se realizó, que fue el décimo festival, que fue en marzo, no me acuerdo qué fecha, casi el 90% de los artistas eran extranjeros, no había casi nada de lo que es la representación aquí ecuatoriana. Y La verdad, me parece algo normal, como les mencionaba, es decir, casi todos los grupos de jazz o de blues no se explotan mucho también por el hecho de que salen, como que solamente buscan un género, uh-huh, o sea, un grupito de personas como lo que es el cine de culto.
Justo, ¿no?
Precisamente tomando el mismo ejemplo, que solo dirigido a un cierto grupo de personas. Exacto. Y no buscan más, no buscan un gran reconocimiento, solamente hacer un poquito de su música. Así que bueno, en todo caso, podemos tener este tipo de cosas acerca del jazz. Ha sido el tema de hoy en su segmento de música. Les agradecemos mucho por su sintonía y esperamos en la nueva emisión de Arte Subterráneo aquí en Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional. Esperamos que haya sido de su total agrado. Muchas gracias a mis compañeras aquí en cabina, André Giomi, y especialmente a nuestra invitada, Gaby. Muchas gracias por todo, muchachas.
Hasta luego, Radio Escuchas. Nos vemos en una próxima emisión del programa.
Bueno, con nosotros ha sido hasta ahorita. Espero que hayan disfrutado mucho de los temas. Y igualmente, muchas gracias, Gaby, por habernos acompañado el día de hoy.
Gracias, chicos, a todos. Igual espero que les haya gustado un poco lo que hago. Y bueno, gracias por el espacio.
Sí, precisamente, de que en un tiempo esperamos un par de tus publicaciones para nuestra página de Facebook y le podemos compartir a todos nuestros radioescuchas tu trabajo. Listo, conmigo también será hasta la próxima oportunidad para seguir conversando sobre la genealogía del rock. Y como les mencioné al inicio del programa, queridos radioescuchas, están cordialmente invitados a seguirnos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/arte.subterráneo2014 para que nos dejen sus sugerencias y comentarios de cada segmento. Ahora, para cerrar este segmento de música, les dejamos con una canción de Ray Charles titulada Bye Bye Love. Que la disfruten y hasta la próxima.
Was my baby till he stepped in.